Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Pasan 5 minutos de las 11 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 23 de marzo de 2024? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien, la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón y afrontamos 3 horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestra cultura, en definitiva, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María! Con el gran Pedro Luis Moreno a los botones. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pepe. Lo traigo hoy que me lo quitan de las manos. Te propongo para empezar una visita a una feria que ya estaba tardando. Tiene por nombre Bajo la Piel y se celebra, por supuesto, en Ubrique.
Pues yo te voy a proponer visitar La Rábida en Primavera, una iniciativa cultural y de ocio en el Parque Botánico Celestino Mutis.
Vamos a conocer dos pasiones singulares de Cristo, la de Arcos en Cádiz y la de Carratraca en Málaga.
Como cada sábado llega Maese Vico para preguntarse el porqué de las cosas.
Y también, como cada sábado, cine con José Luis Ordóñez, humor con David Jiménez y un nuevo episodio de Las Escenas de Andalucía.
En nuestra tercera hora, hora viajera, nos subimos a la bicicleta con Quique Cicle y nos vamos de escapada con Sandra Rodríguez.
Y terminamos por todo lo alto con la fiesta de los sonidos de la historia.
Pues todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde. Recuerden, estamos a un programa de radio de ser más felices. Y este programa puede ser este, como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía. Hoy puede ser un buen día, puede ser un gran día para pensar, para preguntarnos el porqué de tantas cosas. Maese Vico, buenos días.
Muy buenos días, me ha encantado eso que has dicho de estás a tan solo un programa de ser más feliz.
Sí, señor.
Eso me ha gustado muchísimo.
Estamos a un programa de radio de ser más felices,
tío. Eso me ha gustado muchísimo, de hecho acaba de salir, según la ONU, nuevamente el listado de los países más felices del mundo. Esta semana salió. Y nada, no hay muchas novedades. Nosotros seguimos jodidos y Finlandia, por 6º año consecutivo, el país más feliz del mundo. ¿Cómo es posible con el frío que hace allí?
Joder, ¿qué y cosas, sin tener gente de Andalucía.
Y sin escucharnos. Andaluces hay seguro, porque hay un andaluz en cada sitio. Y siempre hay la tumba de un español en cualquier rincón del mundo. Pero yo, Finlandia, pues nada, un día hablaremos de eso. Yo te lo cuento si quieres.
Bueno, hablaremos, apuntemos eso. ¿Hoy de qué hablamos? ¿Hoy qué nos preguntamos?
Pues hoy vamos a hablar de filosofía, dice el Picó. Toda la semana habla de filosofía, sí, pero hoy vamos a hablar del porqué de las cosas.
¿El porqué del porqué?
Sí, señor. Esto en filosofía tiene un nombre, esto es una metapregunta, es un metadiscurso, hacerse un discurso sobre el discurso. ¿Y por qué? Bueno, pues porque vengo hartamente filosófico. Este jueves estuve nada más y nada menos que en la ciudad de Córdoba, en la Universidad Cordobense, en un congreso magnífico que se llama el Proyecto Logos, del que formo parte como comité científico, y nos reunimos algunos de los divulgadores de la filosofía más importantes de España, por supuesto, andaluces, ahí estamos nosotros dando el callo y reivindicando la necesidad de que la filosofía se divulgue, de que esté presente, y entonces, pues en el porqué del porqué de las cosas, vamos a explicar el porqué es necesario preguntarse por el porqué de las cosas.
Ah, mira qué bien, el proyecto Logos.
Proyecto Logos, un encuentro que lleva 3 años haciéndose y que promete ser, prometo yo hacerlo, uno de los encuentros con la filosofía y, ojo, la divulgación del conocimiento, no solo filosófico, también científico y humanista en general, más importante de España. El año que viene vamos con todo.
El año que viene, entonces, pues, será mixto.
Será mixto, será mixto. El año que viene vamos a abrir mucho.
Podemos
más.
Decir que será un mixtólogo.
Un mixto. Ay, Dios, Pepe, ay, Dios, está bien traído. Venga, te voy a decir que está bien traído, un mixtólogo.
Bueno, 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 tiene que haber de todo, Vico, no todo no va a ser filosofía.
Los designios del chorrada. Señor son
no, pero la filosofía debería estudiar este caso.
Oye, pero no me digáis que no ha estado bien.
Ha estado bien traído. Es un chiste que solo vamos a entender los andaluces de cierta edad, que a los pastores alemanes les decíamos mitólogos, porque ni todos los pastores eran mitólogos, ni los mitólogos existen tal cual, hay muy pocos mitólogos, pero bueno, mixtólogos, o sea, una razón mixta, yo podría...
No, déjate. Que hasta las 2 de la tarde vamos a estar juntos de paseo, y ese paseo nos gusta saber que estáis ahí a través de las redes sociales, estamos en comunicación, en Twitter, en X, en Facebook, en Instagram, gente de Andalucía, en Canal Sur Radio, y también a través de un teléfono de WhatsApp, 670-940-200. ¿Hoy qué quieres preguntar a los oyentes, Ana?
Bueno, yo creo que el día lo pide, ¿no? Este sábado, que estamos en las puertas de una semana tan especial.
El día pide paraguas, ya... de luego.
También. Y bueno, pues que todos tendremos nuestros planes, ¿no? Estaremos al... Algunos ya están en su destino, otros se quedan en su lugar para ver su Semana Santa y algunos están también hoy en tránsito. ¿Cómo van a pasar la Semana Santa? ¿Para dónde van? ¿Se van a quedar en su pueblo, en su ciudad? ¿O han decidido tomarse unos días de vacaciones y van para algún lugar? ¿O bien, mitad y mitad? En fin, cuéntenos sus planes,
bueno,
sus cosas.
¿Qué planes la vida tienen? ¿Qué están haciendo ahora, por ejemplo? Sí. ¿Y qué planes tienen para estos días? 6.79, hoy por cierto es el Día Meteorológico Mundial.
Ah, ¿sí?
Sí, no sé qué pues es, no ni para qué, pero hoy es el Día Meteorológico Mundial.
Un besito a todos los meteorólogos.
¿Qué habremos hecho, Dios mío? Ay, hoy parece que nos escapamos, pero mañana...
No sé yo si nos vamos a escapar.
Bueno, en fin. Venga, que arrancamos. Tienes que escuchar Gente de Andalucía. Los fines de semana, Pepe da Rosa con su compi Ana, los tienes en Canal Sur. Al comenzar la mañana, siempre con alegría, para contarte las cosas de Andalucía, de Andalucía.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil, que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía. Apóyate en las oficinas de rehabilitación para gestionar las ayudas del Plan Ecovivienda. Pon al día tu casa o edificio. Infórmate en rehabilitaandalucía.es. Plan Ecovivienda de la Junta de Andalucía. Plan de recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno de España. Financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea.
Sábado de pasión en Canal Sur Radio.
También de pasión por el deporte.
Derbi andaluz en la ACB de baloncesto entre Covirán y Unicaja. Y jornada andaluza de Primera y Segunda Federación.
Empezando por los duelos Algeciras-Málaga y Córdoba-San Fernando.
Y además Sanluqueño-Murcia, Sevilla-Atlético-Balona, El Palo-Manchego y Antoniano-Betis Deportivo.
Y todo en la gran jugada de Canal Sur Radio. Este sábado de pasión desde las 3 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Oh. Pues pasan 14 minutos de las 11 de la mañana de este sábado 23 de marzo, que se presenta con nubes en toda Andalucía, vientos fuertes en el Levante, con rachas de muy fuerte, con aviso de Levante en el Mediterráneo Oriental y en Cádiz. Las temperaturas, pues hasta 30 grados vamos a tener en Córdoba, Granada y Sevilla, 29 en Almería y Jaén, 25 en Málaga, 24 en Huelva y 23 en Cádiz, que es precisamente donde arrancamos hoy.
Dime que tu piel será mi piel. Dime que tu cuerpo será como mi propio cuerpo.
Y nos vamos con una iniciativa que tiene en esta su primera edición.
Y
que uno se pregunta, ¿y esto por qué no ya se hacía antes, no?
Efectivamente, efectivamente, porque parece que es algo como que estaba o que debía de caer por su propio peso, y aquí está, ¿no? Aquí está. Se llama Bajo la piel y es una muestra que hay en Ubrique, que comenzó el día 21, estará hasta el 24, para conocer la maravilla, el trabajo, la tradición, el peso que esta artesanía tiene y que esta producción tiene en Ubrique. Así que nos vamos a pasear por sus calles para conocer todo esto.
Bueno, una feria de la marroquinería en la capital mundial de la marroquinería. Vamos a saludar a José Mario Casillas Ardilla, que es el alcalde de Ubrique. Hola, alcalde, muy buenos días.
Muy buenas, Pepe, ¿cómo estamos?
Encantado de saludarle, amigo. ¿Y usted?
Muy bien, muy bien. Aquí inmersos en la feria de Bajo la piel. Con mucha ilusión, mucha ganas y la verdad que bastante contento como va a estar ocurriendo dicha feria.
Bueno, cuéntenos, si me permite le tuteo.
Claro que sí, hombre. Claro que sí.
Permíteme, alcalde. Cuéntanos, ¿qué es esta, cómo surge la idea de hacer esta feria y qué encontramos ahí?
Bueno, pues este equipo de gobierno cuando llegamos aquí, pues decidimos darle esa ansiada o esa necesaria feria de Bajo la piel al pueblo de Ubrique, donde sobre todo lo que traslada es un poco los valores y los principios del pueblo, que su mayor motor es el sector de la piel, lo que es la manufactura, de hacer o convertir de un trozo de piel a hacer con nuestras manos esa magia de poder hacer un artículo de primera clase, y es un poco trasladar, además de que ya sabemos que Ubrique es conocido nacionalmente e internacionalmente, pero sobre todo esos valores y esos principios de nuestros artesanos y artesanas, y es involucrar un poco lo que es la gastronomía, turismo, con nuestro sector importante, que es el sector de la piel. Uh-huh. Iniciamos este jueves pasado, pues empezamos con un concurso gastronómico de Gañote, que tengo que destacar aquí también, que tuvimos a vuestro compañero y amigo y vecino, don Modesto Barragán, el cual pues le dimos, como no, esa primera patacabra de honor de Bajo la piel a este gran señor y a ese ejemplo, y sobre todo ahí quiero transmitir y pararme un segundito para trasladaros que eso es Bajo la piel. Esos valores y esa persona lo transmite día a día, lo que es el sector de la piel, lo que es Ubrique, y creo que es muy merecido para el compañero pues ese primer premio de Bajo la piel.
Uh-huh. Alcalde, además, como ha dicho también, involucrando al turismo y llevando a todo el mundo a conocer ese maravilloso casco histórico de Ubrique. La sede de todo esto está repartida por toda la localidad.
Exactamente, teníamos muy claro que si hacíamos el trabajo teníamos que coger no el camino difícil, sino el camino que hay que coger, donde hay que trabajar mucho, donde hay que involucrar, que de aquí tengo que decir que este proyecto es de todo el pueblo de Ubrique, con lo que son los empresarios, los marroquineros, los colectivos, este ayuntamiento, todos trabajando para este evento, el cual lo estamos haciendo en nuestro casco histórico con tanto valor para nosotros, en la cual es un enclave entre dos parques naturales, y tenemos que hacerlo en nuestro casco histórico, donde tenemos diferentes zonas en la que contamos con stands, los cuales están un poco surtidos de nuestro producto estrella, como es el sector de la piel, con nuestras primeras marcas locales, y en la cual podemos comprar directamente en esos stands. También estamos involucrando un poco lo que es el tema de actuaciones musicales, conferencias, que también para nosotros es importante trasladar en esas conferencias lo que es el tema de industria, de moda, comunicación, innovación, lujo, donde estamos contando pues con primera eminencia de este mundo, como puede ser Pedro Mancilla, sociólogo, periodista y escritor de moda o crítico de moda. También Jordi Vidal, del Cluster de Barcelona, que también tenemos una expedición de allí de Igualada, donde allí curten la piel y son tan importantes para nuestro sector. Como no, un compañero como es Jesús Mari Montes Fernández, también periodista y director de Flash Moda, y en definitiva una cantidad de personas públicas y también que nos están haciendo un poco de llegar lo que es la feria a diferentes a diferentes estatus, como es la industria de la moda y la innovación.
Y además el conocimiento, transmitir a toda la ciudadanía, a toda la población, el conocimiento de este trabajo, de esta tradición. Una cosa importante en estos tiempos también, alcalde, entender que Ubrique y que toda esta producción es sostenible.
Exactamente, nosotros presumimos de ser un pueblo sostenible. De eso, la imagen que hemos plantado en Bajo la Piel es la imagen del león, el cual, además de dar la fuerza que da, pues también queremos transmitir que Ubrique es un pueblo sostenible, sobre todo respetuoso a estos animales que están en peligro de extinción, los cuales no utilizamos esas pieles nunca para nuestra fabricación. Y lo que hacemos es pues coger esas pieles de esos animales que se dedican a otro tipo de actividad, como puede ser la gastronomía, y utilizarla para convertirla en productos de primera clase. Pero sobre todo la sostenibilidad para nosotros es importantísima. Y tenemos que tener claro que ese es el camino que tenemos que continuar.
Qué bueno. Así que la primera patacabra de honor, la patacabra es una herramienta para el trabajo de la piel, patacabra de honor a nuestro querido Modesto Barragán.
Sí, muy merecida. Modesto es alguien que lleva esos valores y es
ubriqueño,
del pueblo de Ubrique.
Todo el día hablando de su pueblo. Fue,
sí, para nosotros fue un orgullo tenerlo aquí en su casa, porque sabemos que Modesto, él siente esos valores de su pueblo. Y también me gustaría destacar, ayer tuvimos un espectáculo impresionante, quiero decir, aquí ese desfile, tuvimos un desfile en el cual tengo que agradecer a Lucrecia Valle con esos trajes de gitana y como no, a Margarita Muñoz con 105 vestidos, más los complementos de muchos de los artículos de las primeras marcas locales de nuestro pueblo. Y fue un acto impresionante aquí en el pueblo de justamente en la plaza del ayuntamiento, un desfile que se improvisó en una pasarela totalmente nueva, improvisada en nuestra plaza del ayuntamiento, y desde aquí tengo que agradecer el trabajo que hicieron todos los vecinos para que hiciera posible este espectáculo.
Alcalde, un placer saludar. Me gustaría estar ahí, ¿eh? Yo creo que tenemos que...
Y a mí, me encantaría.
Tenemos que implantar aquí en el programa, que cada vez que se celebre una feria, una fiesta, una cosa por primera vez, en su primera edición, nosotros hacer el programa desde ahí.
Tenemos que ir a padrinar.
Exactamente. Los padrinos
pues sí,
oficiales.
Tengo que decir... Mira, me la apunto, este año tenemos de madrina a Lourdes Monte, que también ha estado por aquí con nosotros, y me apunto, Pepe, que vienes por aquí, hemos compartido también algunos momentos juntos, y os invito a que vengáis por aquí, y os tomo la palabra, cuidado que para el año que viene ya tengo aquí algunos nombres como madrina o padrina, así que muchas gracias por estar ahí, por difundir nuestro evento o nuestro Bajo la Piel, y en definitiva invitaros a todos a que disfrutéis del pueblo de Ubrique, y sobre todo del mayor valor que tenemos,
sí,
que
señor.
Son nuestros vecinos.
Hasta mañana, primera feria de la marroquina Bajo la Piel en Ubrique. Alcalde, un placer saludarte. Que vaya todo muy bien. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Dejamos la piel y Ubrique, estamos ahora en Huelva, estamos en la Rábida, porque el Parque Botánico Celestino Mutis tiene una propuesta muy decente, una proposición muy decente que hacernos para esta primavera.
Así es, dejamos la piel, pero nos quedamos con la mente y con el cuerpo, Pepe, y con el alma también. Y de una primera edición, una tercera, que es la que se produce, la que se está desarrollando en este mes en La Rábida, un lugar en el que la semana pasada pues estábamos allí muy cerquita, y es la tercera edición de La Rábida en primavera, con un programa para todas las edades y lleno de iniciativas pues chulísimas para cultivar nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro arte y todo.
Bueno, pues saludamos a Juan Daniel Romero, diputado de gestión de La Rábida, es también concejal del Ayuntamiento Palermo, del Ayuntamiento de Palos de la Frontera. Qué buena mañana echamos el sábado pasado.
Maravillosa, ¿eh? Divina, qué bonita fiesta allí.
Hola, Juan Daniel, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Encantado de saludarte. ¿Cómo estamos, hombre?
Igualmente. Pues muy bien, aquí inmersos en la Rábida precisamente, con una prueba deportiva. Así que, Pepe, ya sabes que Palos de la Frontera, la Rábida y Huelva, provincia muy activa en todos los sectores.
Sí, señor. Y nos encanta.
En todas las actividades.
Tercera edición de La Rábida en Primavera. Cuéntanos, ¿cuál es el plan?
Bueno, pues el plan es un plan que es para toda la familia, Pepe. No queremos dejar a nadie atrás y que todo el mundo, bueno, pueda participar. Y más, muy importante, Pepe, actividades totalmente gratuitas. Todos aquellos que se quieran acercar, que se pueden dar de alta en la web de la Diputación, sacar su invitación y participar en las mismas. Como bien habéis dicho, bueno, pues son dos programas de actividades que se desarrollan hasta el 4 de mayo. Vamos a estar todos los sábados en La Rábida, en el Parque Celestino Muti. Bueno, pues poniendo en valor todo lo bueno que tiene este parque, un parque ya que cumple 30 años y que está representada toda la botánica del mundo. Y creo que es un escenario ideal, pues, para desarrollar estas actividades. Uh-huh. Creo que la más fundamental, y sobre todo en los tiempos en los que vivimos, es, pues, potenciar eso del crecimiento personal. Vamos con las prisas, los teléfonos móviles y al fin y al cabo no nos escuchamos nosotros mismos. Para ello, bueno, pues tenemos cuatro talleres en los cuales, bueno, nos van a parar los pies, nos van a poner en nuestro sitio y nos van a decir qué tenemos que hacer para vivir con más tranquilidad, que las cosas son más simples, son más fáciles y que tampoco hay que pensar mucho más allá. Uh-huh. Estos talleres, bueno, pues vienen de la mano de Marta Martín, también vienen de la mano de Pedro. Compañeros que, bueno, que conocen muy bien cómo hacernos conscientes de nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, y que a través de, bueno, de diferentes técnicas y diferentes trabajos, pues van a hacer que seamos capaces de calmar, por ejemplo, la mente, que es el taller que tenemos el 23 de marzo, de escuchar a nuestro cuerpo, que es el día 6 de abril, de potenciar nuestras cualidades el 13 de abril, y bueno, y otro muy importante que es el 20 de abril, que es vivir con lo sencillo, con lo cotidiano. Remontando estos 40 años atrás, con nuestros padres, nuestros abuelos, lo sencillo que era la vida.
Bueno, ahí tenemos, como hemos dicho, para todas las edades, porque esto quizá para los que somos un poco más mayores, tenemos para los niños, tenemos también oportunidades de conocer la fauna, la flora, de disfrutar también del arte, de la pintura, en fin, un programa amplísimo que no podemos desgranar aquí, pero para que nos hagamos una idea y que además tenemos hasta el 4 de mayo. ¿Cómo nos apuntamos a todo esto?
Pues muy fácil, la página de la Diputación Provincial de Huelva, ahí está un apartado, una coletilla de la Rábida en Primavera, donde podéis sacar las invitaciones y pueden participar. No quisiera dejarme atrás lo que has comentado, arte y naturaleza en la Rábida, talleres donde vamos a conocer los animales y las plantas de este sitio emblemático, tendremos cuentacuentos, también, cómo no, trabajar con nuestras manos la arcilla y remontarnos décadas, siglos atrás y fabricar nuestro propio ajuar. O bueno, o de la mano de Carlos Dobao, un taller demostrativo de pintura, pintar paisajes. Y por último, muy importante, las visitas guiadas. Disfrutar de nuestro parque botánico todos los sábados a las 10:30, 12:30, donde a través de guías, bueno, nos van a poner en valor todo eso bueno que tenemos en el Parque Celestino Muti.
Yo me quiero apuntar a todo.
Sí, eso estaba imaginando.
Bueno, es que me gusta todo.
Te gusta, claro, esa es la idea. Y que todo el que venga a la Rábida, que se sienta como en casa, sea de Huelva o no sea de Huelva, y que bueno, que pueda valorar lo bueno que tenemos aquí y lo bien que trabajan nuestros técnicos en Diputación.
Juan Daniel Romero es diputado de gestión de la Rábida y concejal del Ayuntamiento de Palos de la Frontera. Gracias por atendernos, amigo, y feliz Semana Santa.
Gracias a vosotros y enhorabuena por el programa. Gracias por a los andaluces ponernos en el sitio, Pepe. Mil gracias, de verdad.
Aunque le dicen Manuel.
Bueno, vamos con un poquito de pasión. Varios puntos llaman nuestro interés. Bueno, en Málaga, por supuesto, el traslado del cautivo. Enseguida, por supuesto, lo podéis seguir a través de la retransmisión de Canal Sur Televisión. Y enseguida escuchamos un poquito a ver cómo va ese traslado. Vamos a estar también con la pasión de Carratraca, pero estamos antes en Arcos de la Frontera.
Pues sí, es hoy a las 5 de la tarde va a ser la primera edición, la primera representación de esta pasión de Cristo en Arcos de la Frontera y que además coincide con el vigésimo aniversario de la declaración del centro histórico de esta localidad como bien de interés cultural. Así que, apasionante.
Uh-huh. Andrés Camarena es delegado municipal de Cultura. Hola, Andrés, muy buenos días.
Muy buenos días.
Encantado de saludarte, hombre. ¿Cómo estamos?
Igualmente. Muy bien. Bueno, ya ultimando todo para que esta tarde Arcos de la Frontera vuelva a ser un referente a nivel provincial y, por supuesto, agradecer también a vosotros, a los medios de comunicación, que nos dais la oportunidad de lanzar este evento a nivel de toda Andalucía.
Uh-huh. ¿Qué sabéis de la previsión meteorológica para esta tarde?
Bueno, para esta tarde, bien, en Arcos de la Frontera tenemos el día nublado, pero bueno, con una buena temperatura de 24 y 25 grados y nada, no hay ningún riesgo de precipitación para el día de hoy.
Uh-huh. Medio centenar de actores y actrices y vecinos del municipio van a ser los que pongan cara, ¿no?, esta tarde a las diferentes protagonistas de La Pasión de Cristo. ¿Cómo se va a desarrollar, por dónde y de qué manera?
Bueno, exactamente. Tenemos 75 personas en total las que van a participar en esta representación, que la hemos querido llamar La Pasión según Arcos de la Frontera, La Pasión según Arcos. Y bueno, es verdad que Arcos de la Frontera, en su conjunto monumental, tenemos el mismo Jerusalén convertido, ¿no?, como siempre digo, y es que es verdad que las calles, los arcos, los mismos rincones parecen la propia ciudad de Jerusalén, y que Arcos de la Frontera, bueno, esta tarde vamos a convertirla en que Jesucristo pueda transcurrir en este camino, en este Vía Crucis, por el conjunto histórico de la ciudad. Saldrá a las 5 de la tarde desde San Juan de Dios, que es justo la entrada en la Cuesta de Belén, justo a la entrada del conjunto monumental, y bueno, recorrerá varias calles. La primera escena que tendremos es la entrada triunfal en Jerusalén, por el mismo nombre de la Cuesta de Belén, y llegado al atrio de Santa María se hará el juicio del Sanedrín. Allí lo presarán y lo llevarán por la calle Escribano hasta la Plaza de Boticas, justo donde está el convento de las Madres Mercedarias, donde en el antiguo templo jesuita pues se hará el juicio de Pilatos. Allí será flagelado y ya pues con la cruz a cuesta cargará por diferentes calles del conjunto histórico, representando las tres caídas en varios puntos también más amplios del casco histórico, en el patio, en concreto en el atrio de San Pedro, después en el atrio de Santa María también, a la salida del Callejón de las Mojas y en la misma Plaza de Botica. Una vez transcurrido esa parte del Vía Crucis, pues en la Cuesta de Belén, que es el punto un poco más amplio de espacio que tenemos en la ciudad, se hará el momento de la crucifixión, el descendimiento y el traslado al sepulcro. Todo eso pues lo amenizaremos un poco también con diálogo y con música al final para el traslado al sepulcro y el momento de la crucifixión. Y bueno, y eso en sí consistiría la representación. Es verdad que el sitio más amplio que tenemos en el casco histórico es la Plaza del Cabildo, que bueno, con un proyecto del gobierno anterior lo tenemos ahora mismo en obra, y que bueno, que en ediciones, si todo funciona y va saliendo bien, en ediciones próximas pues tendremos la oportunidad de ampliar algunas escenas más, como puede ser el lavatorio, última cena, que era la idea de hacer la pasión de Jesucristo completa.
Bueno, oye, pues muy completo, que está muy completo el programa y esa primera representación de la pasión de Cristo en las calles de Arcos de la Frontera. Empezamos a las 5 de la tarde, ¿no?
A las 5 de la tarde. Perfecto. Es verdad que hemos intentado hacer la representación lo más fiel posible a la pasión de Jesucristo. Todos los personajes están todo medido, la misma vestuario, el atuendo, está todo perfecto. Ahí se ha hecho un trabajo también por un dramaturgo local, que es Salvador Pérez Sala, que es el que dirige la intervención de estas personas, que no son actores. Algunos sí pertenecen a algunas asociaciones culturales, entre uh-huh. Tela, por ejemplo, o compañías de teatro de la ciudad, que han colaborado en este evento, pero la mayoría de los actores que van a participar son gente del pueblo que le guste y se han ofrecido voluntarios para hacer este evento. Qué bueno, es verdad que está todo medido. Con un respeto hacia la fe de las personas, hombre, que creemos que tiene que ser lo más digno y lo más fiel posible a la
claro,
pasión.
Claro que sí, qué bueno. Pues nada, mucha suerte, que vaya todo bien, que el tiempo nos respete y que nada, pues que vaya todo muy bien en esa representación, todo el pueblo prácticamente ahí como actores puntuales para esta representación de la pasión de Cristo. Andrés Camarena, delegado municipal de Cultura en Arcos de la Frontera, gracias por atendernos y que vaya todo bien, amigo.
Muchísimas gracias. Un abrazo y buena Semana Santa a todos.
Bueno, de Arcos nos vamos a Málaga porque tenemos que hablar también de la pasión de Carratraca, bien de interés cultural.
Vamos de pasión en pasión, en este caso de una que comienza hoy su primera edición a una que comenzó en 1963, como bien dice, declarada bien de interés cultural. En este caso están con los preparativos, inmersos con los preparativos, porque tiene dos representaciones que serán el viernes y el sábado santo.
Diego Navarro es miembro de la Asociación Cultural La Pasión de Carratraca. Hola Diego, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Te pillamos ahí en pleno enreo, ¿no?
Sí, más o menos, aquí preparando escenarios y demás.
Bueno, cuéntanos cómo es y cómo se representa la pasión en Carratraca.
Pues la pasión de Carratraca tiene lugar en la Plaza de Toros del municipio, ¿vale? Es una plaza de toros un tanto singular, ya que es tipo anfiteatro romano, forma octogonal, presenta una acústica inmejorable. Eso nos permite pues hacer la representación en vivo directamente sin micrófonos ni nada. ¿Vale?
¿Cuántas personas participan, Diego, en esta representación?
Pues de actores estamos hablando en torno a unos 120, que si le unimos a colaboradores, ayudas, montajes, etcétera, etcétera, nos estamos yendo unas 150 personas involucradas en un municipio que somos 700.
Madre mía.
Que el porcentaje es elevado.
Y además desde bebé de 2 meses hasta personas de alta edad.
Sí, aquí hay bebés, hay de todo. Todo el mundo participa y al final somos todos voluntarios. Aquí no hay ningún actor que sea profesional y se dedique al mundo del teatro. En fin, son gente del pueblo que nos volcamos y hacemos lo que mejor podemos.
Bueno, viernes y sábado santo en la Plaza de Toros, la pasión, cuéntanos un poco, ¿cuáles son las escenas que recreáis en esta pasión?
Pues la pasión aquí se representa todo, la obra consta de 4 actos, los actos van enlazados consecutivos, sin descanso, ¿vale? Y se representa desde la entrada de Jesús a Jerusalén, a lomos de la borriquilla, hasta su crucifixión y posterior resurrección, pasando por la oración en el huerto, negaciones de Pedro, traición de Judas, juicios, etcétera, etcétera.
O sea, que la Plaza de Toros convertida en un Jerusalén escénico, para para recrear la pasión de Jesús. Bueno, pues nada, ojalá el tiempo acompañe, el tiempo permita la meteorología, que podáis disfrutar.
Esperemos.
Viernes y sábado de la
Pasión
de Carratraca.
Vale.
Diego Navarro, miembro de la Asociación Cultural La Pasión de Carratraca. Amigo, te dejamos que sigas ahí con el lío, que vaya todo bien.
Vale, muchas gracias. Vale, y buena Semana Santa para todos.
Muchas gracias.
Bueno, Isabel dice que la Semana Grande, Isabel, recordamos a esta amiga que nos oye desde Francia.
Eso es.
Pues va a empezarla en Sevilla.
Ah, qué bien, está aquí Luis Isabel, viene muchísimo a Sevilla porque le encanta y viene muchísimo a Sevilla.
Dice que este lunes vuelve a su Francia, pero que no para de seguirnos, lo que significa que la madrugada la seguirá desde la web.
Ah, qué bien. Pues ojalá todo se desarrolle bien y puedas disfrutar mucho, aunque sea de esa manera.
Que tengas una feliz Semana Santa. 670-940-200 para las notas de voz. Estamos recibiendo ahí vuestros mensajes. ¿Cómo vais a pasar la Semana Santa? ¿Qué planes tenéis? ¿Qué estáis haciendo ahora mismo? 670-940-200 para las notas de voz. Enseguida los oyentes, también enseguida y después de unos consejos, el porqué de las cosas con Maese Vico.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Canal Sur Radio.
¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955-35-53-49.
¿Sabes? Pilar se está tratando las varices sin cirugía. Le introducen un medicamento que repara las venas.
¿Qué me dices?
Sí, se llama fleboterapia. El aspecto mejora en cada sesión y tiene menos pesadez. Se lo hace en Clínicas Artemisa. ¿Llamamos? 954-98-82-95. Avenida Blas Infante 10 de Sevilla.
Ya se ha ido Paco y otra vez se ha llevado las llaves del coche.
Pero niña, que en Ferretería El Bombín, además de puertas acorazadas con sistema antibumping, son especialistas en duplicado de llaves de cualquier marca de coche.
Pues de mañana no pasa que vaya a Ferretería El Bombín a hacerme un duplicado de llaves de mi coche.
Ferretería El Bombín. Te esperamos en Polígono San Pablo, calle Tesalónica y en Triana, calle Febo.
Sevilla es icónica. Icónica es su música. Vive una experiencia única. Icónica Santa Lucía Sevilla Fest, con artistas tan eclécticos como Tom Jones, The Prodigy, Aitana, Take That, Marc Anthony, Arcade Fire, Boris Brecha o Carlos Vives. Más info en icónicafest.com.
Disfruta de Canal Sur Podcast, nuestra plataforma digital de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia como Callejón del Rock Andaluz. Un espacio para recuperar, explicar y comprender la excepcional fuerza que tuvo el movimiento musical andaluz desde los años 60. Contado por sus protagonistas, sus experiencias, sus recorridos vitales y artísticos, sus aficiones, sus gustos, sus círculos y territorios. No te pierdas este recorrido por las músicas hechas en Andalucía durante 3 décadas que han marcado el rock hecho en España. Rock Andaluz, que aún late y pervive. Canal Sur Podcast, la tuya.
Rompe barreras, enciende la revolución con Social Energy. Calidad imbatible, precio invencible. Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos. Hasta 3.150 euros con tu instalación premium con 2 baterías, 5 años de garantía, con primeras marcas y 2 años de seguro todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Apóyate en las oficinas de rehabilitación para gestionar las ayudas del Plan Ecovivienda. Pon al día tu casa o edificio. Infórmate en rehabilitaandalucía.es. Plan Ecovivienda de la Junta de Andalucía. Plan de recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno de España. Financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Está aquí, es él, Maese Vico, también conocido como Señor Pastor. Con él nos preguntamos el porqué de las cosas. Hoy con una meta pregunta. Querido Vico, llevamos meses hablando del porqué de las cosas. Un acercamiento a cuestiones de nuestra cotidianidad, vistas desde los ojos de la filosofía, un ejercicio muy recomendable para saber dónde tenemos los pies clavados y por qué de una forma u otra suceden las cosas. Pero aún no hemos hablado sobre el porqué del porqué de las cosas. O sea, ¿qué tan necesaria es la filosofía como para no dejar de reivindicarla? ¿O por qué necesita que lo hagamos?
Suena bonito, ¿no?
Suena complejo.
Suena complejo. No es tan complejo como parece. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Y el porqué de la filosofía? ¿Y el por qué hacemos filosofía en Canal Sur? Y no soy yo el único. También están mis compañeros los domingos. Y quien quiera acercarse a la filosofía. ¿Y por qué esto sigue encima de la mesa?
Habría que hacer un estudio. Pero yo creo que este es el programa de radio en España con más filósofos hablando de filosofía.
Sí, claro. Estoy totalmente de acuerdo. Y mira qué bien nos va. Por algo será. Por algo será. Significa que esto va muy bien. Y es que realmente el ejercicio de filosofar, el ejercicio de pensar profundamente las cosas, es algo absolutamente humano. No hay ninguna otra especie animal que se le pueda ni siquiera acercar, porque si ya algunos dicen que hay perros que piensan, delfines que piensan, el pensar sobre cómo pienso, que es el ejercicio de la filosofía, del por qué pienso como pienso, es algo totalmente diferente. Verás, filosofar debería de ser al ser humano como el respirar a los cetáceos. ¿Y por qué este ejemplo? Yo creo que es un ejemplo muy bonito, muy bien traído, además me lo he inventado yo, estoy muy orgulloso.
Lo apuntamos.
Apúntenlo ahí en la barra de hielo. Porque los cetáceos, como mamíferos que son, necesitan respirar para vivir. Sin embargo, la diferencia entre el cetáceo y nosotros es que nosotros respiramos sin ser conscientes que respiramos. Solo cuando nos dicen respira, en el médico hacemos... y metemos aire para adentro. Sin embargo, los cetáceos son muy conscientes de que para respirar tienen que subir a la superficie. Uh-huh. Ellos tienen que reflexionar, o sea, tienen que pensar sobre el hecho de respirar constantemente. Y también les genera muchos problemas a la hora de dormir. Porque claro, a la hora de dormir se tienden a ir hacia abajo, ¿no?
No te puedes despistar.
Claro, entonces si te despistas tienes una mala noche. Bueno, pues filosofar debería ser a los humanos como el respirar para los cetáceos. O sea, un ejercicio en el que constantemente, diariamente, estamos siempre pensando cosas. Pero hay un momento en el que deberíamos de parar, en este vivir tan rápido que tenemos, en este sucederse de las cosas sin que nos demos cuenta, sin que reflexionemos sobre ellas, en la que digamos, vamos a parar. ¿Esto que está pasando qué es? ¿Esto cómo me afecta? ¿Esto cómo me viene? Hay algunos autores, y esto me parece una cosa preciosa, algunos autores que hacen filosofía para niños y que dicen que precisamente los niños son unos grandes filósofos. Los niños son unos grandes filósofos porque se hacen preguntas que cuando somos adultos ya no nos las hacemos. Preguntarse por qué el cielo es azul, a lo mejor le parece una chorrada al padre o a la madre en ese momento. Pero ¿cuánto tiempo hace que un padre y una madre no miran al cielo y se preguntan por qué narices el cielo es azul? Y seguro que el padre y la madre no tienen la respuesta. Y que cuando le dice al niño, niño, vamos a pensar en otra cosa, o vamos a comer, o vamos, lo que estamos haciendo es impedir esa capacidad reflexiva del ser humano. El ser humano necesita pensar. De hecho, en cuanto empezamos a cuantificar las contestaciones, no a cualificar, o sea, cuando empezamos a darnos cuenta que para los adultos es más importante saber cuántas veces y no por el porqué de las cosas, es cuando empieza a desaparecer el filósofo de los niños, ¿no? En cuanto a las calificaciones ya no pone bueno, excelente, deficiente, adecuado, sino que aparece un número, el 9.5, el 10, el 7, el 4, el 4.5, ahí la filosofía empieza a desaparecer. Empezamos a valorar mucho más las cosas por su número, por su cantidad, que por su cualidad. Y sin embargo, fíjate qué cosa más bonita, decía Hegel, un filósofo muy importante, difícil de leer, como un garrotazo las espinillas, pero decía Hegel, el búho de Minerva, Minerva es la diosa de la sabiduría, del conocimiento, y el búho es quien la representa, por eso los filósofos, el animal que representa la filosofía es el búho de Minerva inicia el vuelo al anochecer. ¿A qué se refería Hegel con eso? Bueno, pues que la sabiduría aparece en los seres humanos pues cuando somos ya más viejos, cuando estamos ya peinando canas, cuando estamos en el ocaso de nuestra vida. Y es por toda la vida que hemos tenido y el momento de reflexionar sobre ella. De tal manera que somos filósofos cuando niños, pero tenemos la sabiduría para filosofar cuando somos viejos. ¿Y qué pasa en medio, Pepe?
Habría que buscar un equilibrio, ¿no? Ahí entre una cosa y otra.
Exactamente. Ahí es donde realmente tiene que aparecer la filosofía. Tiene que encontrar ese equilibrio. Los griegos, perdónenme, voy a utilizar una palabra griega, le llamarán a ese equilibrio la mesotés, la mesura. Tenemos que mesurar entre un campo y otro campo. El problema es que la filosofía llega un momento que es muy incómoda, porque la filosofía para los adultos lo que nos invita es a desarrollar algo que nos va a explotar la cabeza, que lo hemos escuchado mil veces. Nos invita a desarrollar el pensamiento crítico y el pensamiento autónomo. ¿Qué significa esto? Bueno, el pensamiento crítico es no solo analizar el mundo desde nuestros ojos, la simpleza de nuestros ojos, sino darnos cuenta que nuestros ojos están modificados por nuestra experiencia, por lo que hemos aprendido, es ver el mundo a través de estos ojos, pero poniéndolos en relación a los ojos de los demás. ¿Por qué Pepe da Rosa piensa como piensa, y Vico piensa como piensa, y Ana Carvajal piensa como piensa? Yo para saber por qué piensas como lo haces, yo tengo que ponerme en tu pellejo. Uh-huh. Yo tengo que entender de dónde vienes, cuáles son tus orígenes, cuáles son el sitio donde te has criado. Y con Ana exactamente igual. De tal manera que cuando yo conozca, yo podré poner en juego en el entendimiento que tengo del mundo, de las cosas, con el vuestro. Y en ese momento aparece la magia. Y esa magia me permite ser autónomo. ¿Y qué significa autónomo? ¿Qué significa autonomía? Autónomos. Dirigirse a uno mismo. Por eso la filosofía puede llegar a ser muy incómoda, Pepe, porque la filosofía te invita a dirigirte, te invita, una vez que conozco el contexto, que conozco el porqué de las cosas, una parte que siempre sabemos que no, todos no lo podemos conocer, aprendemos a cómo dirigirnos en la vida. ¿Y qué significa dirigirnos en la vida? Pues no aceptar las cosas fácilmente. No aceptar las cosas fácilmente, no aceptar las verdades sin más porque alguien te lo diga con cierto criterio de autoridad, o porque salga en la televisión, o porque resulta que lo han votado para no sé qué, significa no asumir las direcciones y las tendencias sociales de moda. Por eso muchas veces cuando vemos a los filósofos decimos, mira qué pinta tiene el colega. y le da igual, y no se avergüenza, ¿eh? Y sale el tío a la calle así.
Me estás hablando de cosas que en la sociedad, al menos lo que florece en la sociedad actual, se antoja complicado.
Se antoja complicado porque lo vemos desde los ojos del que va metido en el carril.
Quiero decir, tenemos a veces, en ocasiones, una sociedad muy borreguil, ¿no?
Absolutamente. Y de hecho, ese concepto de la sociedad de los borregos o del rebaño es un concepto filosófico. Es cosa que la gente quizás no sepa. Era el propio Friedrich Nietzsche que hablaba de la moral del rebaño. El cómo el rebaño va apaciguando a todos y los va llevando hacia donde quiere, en este caso, un pastor hipotético, ¿no? Y no tiene nada que ver con mi apellido, don Pepe de Rosa, ¿eh? No tiene nada que ver con mi apellido. Lo cierto es que la filosofía, Sofía, cuando genera autonomía, también genera algo que puede ser incómodo para la gente, que es distinción. O sea, aquella persona que se mantiene autónoma dentro de un pensamiento bien ordenado se convierte en alguien distinto, ¿eh? En alguien distinto. Y hablando de gente distinta, y hablando de filosofía, y hablando de todo un poco, pues yo traigo a alguien que precisamente se está convirtiendo en un, me encanta esta palabra, en desasnador.
¿Cómo?
Un desasnador.
De asno.
De asno. Ajá. Alguien que desasna. Eso es la filosofía. Es una palabra maravillosa. Un gran desasnador. Vamos a charlar un poco con un gran amigo que tuve la oportunidad, ojo, de conocerlo en cuatro dimensiones en Córdoba, pero ya lo conocí en dos dimensiones de hacía mucho tiempo. Es un gran divulgador de la filosofía. Tiene un canal de YouTube maravilloso que se llama Adictos a la Filosofía, que tiene, atento, 560.000 seguidores. A ver quién me diga a mí que la filosofía no le interesa a la gente cuando alguien con 560.000 seguidores y que se dedica a la filosofía. Él es Enric Fernández Gel, estudió filosofía en la Universidad de Navarra, es doctor en la Universidad de Barcelona. Estuvimos este jueves en Córdoba, como decía al principio, en este encuentro de este proyecto Logos de filósofos y de divulgadores. Y bueno, y ha escrito un libro maravilloso que se titula ¿Hay filosofía en tu nevera?
¡Qué bueno! Enric Fernández, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Es la primera vez que me llaman desasnador, no sé cómo tomarlo.
Pero es bonito, ¿eh?
Es bonito, eso no se me había ocurrido, pero bueno, encantado de estar con vosotros.
Bueno, igualmente, gracias por aceptar nuestra invitación. Oye, más de 500.000 de seguidores en un canal, o sea, estamos hablando, canal de YouTube, un youtuber, pero de filosofía. ¿Hay tanta hambre de filosofía hay?
Pues eso parece, yo honestamente no me lo esperaba. Yo me esperaba que hubiera alguien que le gustara la filosofía en YouTube, porque en YouTube hay de todo, pero no me esperaba tanto. Entonces para mí ha sido una grata sorpresa ver a tantísima gente, sobre todo mucha gente joven, interesada en la filosofía, ¿no? Yo que soy de naturaleza pesimista y que me gusta pensar que todo va muy mal, pues esto para mí es como un toque de atención, de que no todo está tan mal.
Enrique, yo estoy segurísimo que, bueno, aparte de los miles y miles de vídeos que tienes colgado y de tu amplísima repercusión en redes y más allá de las redes, y aparte de los comentarios, te tienen que llegar muchas consultas de gente joven, de tus seguidores, de tus followers, como dicen por ahí los pedantes. ¿Qué es lo que te suele preguntar alguien? O sea, ¿cuáles son las inquietudes de alguien que se acerca a un divulgador de la filosofía como tú? ¿Qué le preguntan? Cuéntame.
Sí, pues mira, el otro día me escribió un chaval que estaba muy preocupado por el tema de la libertad y que se estaba reflexionando el tema de si era él el responsable de sus actos o si todos sus actos estaban determinados por factores externos, ¿no?, que escapaban a su control. Entonces, cosas así me suelen preguntar mucho del tema de la libertad, de la propia responsabilidad acerca de la propia vida, ¿no?, el sentido de la vida, la existencia de Dios también es un tema que suele preocupar mucho a mucha gente, ¿no? Todos esos temas como muy existenciales son los que más están en el corazón de las personas.
Y pareciera, Enrique, el reggaetón nos está quitando todo eso y, sin embargo, ahí siguen apareciendo los grandes temas de los últimos 3.000 años, ¿no?
Sí, o sea, al final son esas preguntas que el ser humano lleva dentro de sí mismo y que a poco que tenga un tiempo libre y se esté aburriendo, le salen a flote, ¿no? Entonces, es lo que tú decías, el ser humano, o sea, la filosofía es como respirar prácticamente, ¿no? Y, o sea, es algo que forma parte de su propia naturaleza.
Yo te tengo que hacer la pregunta de siempre. Siempre que voy a una facultad de filosofía, no de filosofía, sino a un instituto de secundaria, hablo con adolescentes y me preguntan, ¿no? Y me preguntan aquello de, bueno, pero estudiar filosofía para que yo te he escuchado, de hecho creo que lo has publicado hoy mismo, una reflexión creo que muy brillante alrededor de esta pregunta de, oye, pero si es que la filosofía no es práctica, no sirve para nada, ¿podrías explicar someramente cuál es esa reflexión que hoy mismo he visto en tu Instagram?
Sí, mira, hay muchas, o sea, yo creo, hay veces que sí que se dice, a ver, la filosofía sí que sirve para muchas cosas, te ayuda a pensar mejor, etcétera, etcétera, pero yo creo que lo importante es darse cuenta de que sea útil o inútil, la filosofía es inevitable, sencillamente. Entonces, uno no puede escapar de la filosofía, incluso la persona que sea más contraria a la filosofía se está moviendo por el mundo según presupuestos filosóficos, según una manera de filosófica de entender al ser humano, de entender el mundo, de entender la historia, la justicia, el bien. Y entonces lo que pasa es que si no hace él filosofía, va a vivir con una filosofía que será la filosofía de otros, ¿no? La que se haya conseguido poner de moda de manera contingente en el momento histórico que le ha tocado vivir, y ya está. Pero entonces, esto lo que significa es que la única alternativa a no, o sea, si uno vive sin pensar en filosofía, está viviendo con una filosofía no pensada, y ya está. Entonces, ya que no podemos evitar la filosofía, pues al menos la tomamos por los cuernos, ¿no? O sea, vamos directamente hacia ella.
Oye, Enric, ¿qué le falta hoy a la filosofía que tuviera y haya perdido o que nunca ha tenido?
Muy buena pregunta. Mira, yo creo que la filosofía antes tenía una conciencia muy clara de su misión divulgativa, de su misión comunicativa, de que no era solo, o sea, que la filosofía no era solo una cosa para tres o cuatro flipaos que se encerraban en una habitación y se ponían a hablar en un lenguaje que nadie entendía, sino que era una cosa para todo el mundo, y que entonces el filósofo tenía esa responsabilidad de llevar su pensamiento al resto de personas, ¿no? Esto uno lo ve con Sócrates, uno lo ve con Platón, creo que lo ve también con Aristóteles. Entonces, yo creo que eso se pierde un poco, se empieza a tener esta visión del filósofo como alguien que vuelve a estar otra vez en las nubes y que solamente se entiende con sus discípulos y tal, y creo que es algo que habría que volver a recuperar, esa conciencia de que la misión del filósofo también tiene una misión social, no es solamente una misión contemplativa de pensar en sus cosas aparte de todos los demás, sino que también intentar transmitir esas verdades o esos caminos que él ha transitado.
Claro, claro, totalmente.
Pues
ya que...
desaznizar.
Desaznar.
Desaznar.
Y que, hombre, que a veces tiene que venir alguien que te dé un toquecito y te diga, que yo, ve un poco, plantéate cosas, pregúntate cosas, no y te no, muevas por inercia en la vida, ¿no?
Y no solo un toquecito, que decía Nietzsche que la filosofía se hace a martillazo, ¿eh? O sea, sí, que sí. De vez en cuando, cuando la estamos cagando mucho, es bueno un buen topetazo de realidad.
Pues nada, que siga con el yunque, sí. Ahí, Enric Fernández, recuerdo, en su canal de YouTube se llama Adictos a la Filosofía, más de 500.000 suscriptores, y su libro Hay Filosofía en tu Nevera. Enric, es un placer charlar contigo. En fin, que te vaya, ¿qué te ha parecido Vico cuando lo has conocido?
Vico es una gran persona en persona y además interiormente también, y me ha encantado conocerlo, y espero que volvamos a coincidir muchas otras ocasiones.
Enric, arrieritos somos, como decimos por aquí, y en el camino nos encontraremos. Si no nos vemos durante este año, nos volvemos a encontrar en Córdoba en el proyecto Logos del año que viene, que será mucho más y mejor. Así que nada, un abrazo gigante.
Adiós, Enric.
Un abrazo. Hasta
luego. Buen fin de semana.
Chao, muchas gracias.
Bueno, a ver qué nos cuentan los oyentes. En el 670-940-200, yo creo que uno me da tiempo a escuchar. Hola, buenos días.
Buenos días, Pepe y compañía.
Hola.
Somos Chiqui, Jero, Álvaro y Juan. Pues nosotros esta semana ahora vamos para Sipiona, ya los días que tenemos de descanso, y después ya el miércoles, si el tiempo lo permite, pues empezaremos a tocar con la banda de música Juan Águila del Bosque.
Anda.
Empezamos ya nuestra Semana Santa a partir del miércoles, así que si nos dejan tocaremos, y si no, pues seguiremos de vacaciones toda la semana. Venga, un saludito.
Qué buen plan y qué buen ambiente, en ese coche ahí. Cuidadito en la carretera, cuidadito en la carretera. Bueno, vamos llegando a las 12, llega el tiempo de la información. Luego enseguida vamos a escuchar más mensajes. 670-940-200. ¿Qué hacéis? ¿A dónde vais? ¿Qué planes tenéis para la Semana Santa? Vico, que tengas feliz semana.
Muchísimas gracias. Voy a intentar por todos los medios alcanzar la máxima horizontal.
Ah, muy bien.
Muy bien. Que te vaya todo bonito, querido. Ahora llega la información a Canal Sur Radio.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Canal Sur Radio.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Concesur y Ferbiana. Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
En Clínicas Artemisa estamos especializados en tratamientos médicos estéticos. Eliminación de varices sin cirugía, implantes capilares, rejuvenecimiento, eliminación de manchas y cicatrices. Pide tu primera visita gratuita. 954-98-8295. Avenida Blas Infante 10, Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Paco, Paco, creo que están forzando la puerta de casa.
No te preocupes, mujer, y vente al balcón que ya viene el paso.
Pero, Paco...
Ni peros ni peras. Si con la puerta acorazada a Corasur con sistema antibumping que compré en la Ferretería El Bombín, podemos estar tranquilos. Ferretería El Bombín. Te asesoran para todo lo que necesites. Ferretería El Bombín. En Polígono Industrial San Pablo, en Triana Calle Febo y en Avenida Miraflores. Antigua Ferretería Ordaz.
Toda tu radio la tienes en tu móvil. Toda tu radio en 5 canales. Con toda la actualidad, el deporte, la salud, la diversión y el humor en Canal Sur Radio. Toda Andalucía en tiempo real con la información local más completa. Cultura, contenidos especializados, motor en Radio Andalucía Información. Una música fantástica con muchísimos artistas andaluces y todos los géneros en Canal Fiesta.
Eso es.
Por supuesto, flamenco en flamencoradio.com. Y la mejor selección musical de nuestro archivo en Canal Sur Radio Música. Descárgate nuestra aplicación y conéctate a toda tu radio.
Grupo de emisoras de Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Las respuestas a tus preguntas están en La Noche Más Hermosa.
Historia, ciencia, misterio, crecimiento personal.
Un programa fascinante para tus noches del fin de semana.
La Noche Más Hermosa. Viernes y sábados con Pilar Muriel.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.